Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 4 de la madrugada, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, todo el equipo ya por aquí, ahí está Mayalen Gómez-Echevarría, está Rodrigo Martínez, está Nick Sutherland, está también David Muñoz, hola David.
Buenos días.
Y Laura Martínez, hola Laura.
Hola, hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y quién no está? Pues no. Porque está de vacaciones, pues ¿quién es? Pues Edgarita, pero vamos, que falta pues un día menos para que vuelva.
Sí, pero a ver, él es como si estuviese aquí presente con todos nosotros. Él es como Javier Herráez, compañero de deportes.
Javier, el gran Javier Herráez. Hola Javi, buenas noches. Hola Javi, a la de una, a la de dos. Ahora,
ahora sí.
Hola, hola. ¿Cómo, estás Javi?
Aquí muy bien, escuchando todas las noches, así que muy bien, aprendiendo todos los días.
Sí, sí, que me mandan mensajes todos los días, hombre, que no paras de escuchar la radio, que es una buena costumbre, que cuando uno está en vacaciones sigue escuchando la radio.
Sí, sí, hay que escuchar la radio para aprender, así que a mí me gusta, la verdad es que es una fortuna poder escuchar la radio.
Bueno. Mal, es mal. ¿Sería una buena costumbre escuchar la radio si no trabajaras en la radio? Como otro que yo me sé, no voy a dar nombres.
Sí.
Es como si eres albañil y en vacaciones sigues alicatando baños, ¿vale?
Totalmente de acuerdo con Raúl Cimas. Oye, la que está a punto de irse también es la Parda, que en el fondo yo creo que estará bastante contenta porque esto implica deshacerse de las monjas de Belorado. Ayer en Espejo
Público... Tres días me quedan.
Ayer en Espejo Público hablaron con su representante, Fernando Morales.
Hay que decir que las monjas nunca quisieron ser famosas, ¿de acuerdo?
Bueno,
ellas
bueno.
Son pues como un padre de familia que han tenido que salir alguna de ellas a trabajar, a buscar las habichuelas y lo están pasando muy mal.
Muy mal.
Peor lo estamos pasando otras con este culebrón. Este me gusta más de todas maneras este que el cura costelero, que es ceacero, ¿eh? Así que esto se está haciendo más largo que una rave en Murcia en Año Nuevo.
Hoy estamos esperando la siguiente. Bueno, Miquel Valls intenta hacer una de las grandes preguntas que hay alrededor de todo este entramado.
Además, no son 5, son 13 mujeres convencidas, mujeres que se han enfrentado a guerras, a pandemias, bueno, casi 700 años, ¿verdad?
Francisco, que no, pero no sé si usted me podría comentar el último episodio, que sí que nos ha parecido un poco extraño. ¿Por qué se llevan a las hermanas, a las monjas más mayores y lo hacen por la noche y las desplazan hasta otro convento? ¿Eso por qué sucede?
¿Qué oscuro secreto se oculta tras los muros de ese convento? ¿Por qué sucede esto? Nunca lo sabremos, Laura.
O igual sí, Iker. La respuesta de Morales es sencilla.
Lo que hacen es que para no ser dividida desplazan 5 monjas de las 13, es decir, las mayores, a otro de sus conventos. Al final, pues es como una persona que tiene 2 casas, estas monjas tienen 3 monasterios y bueno, pues se han movido entre ellos, ¿verdad? Han aprovechado esa paz que ellas sí que tienen. No hay nada ilegal en ello. No. Estas monjas mayores no están ni mucho menos inhabilitadas.
Bueno, no estarán inhabilitadas, pero cambiamos de tema porque no hay nada que se compare a lo que descubrimos ayer. Bueno, lo descubrieron realmente los compañeros de Vanitatis y nosotros nos hacemos eco de la noticia, pero es que es un titular tremendo. A ver, ¿estáis preparados?
Sí, venga.
Carmen Lomana está en los audios de Koldo.
Carmen Lomana en el caso Koldo. Este es el audio de la socialité que estaba en uno de los móviles del asesor.
Este tío es un delincuente, pero aparte de eso, es que es tonto.
Espero que no se refiera a mí, porque yo puedo ser muchas cosas, pero tonto no, ¿eh? Eso sí, no tengo secretaria, ni una segunda residencia, no tengo nada, ni a nadie.
Bueno, podría hablar de algún dirigente político, de Ábalos, como escuchábamos, de Cedán, del propio Koldo, o de muchísima peña involucrada en este asunto. Pero no, Carmen habla de su hermano Rafa, que es exdiputado de Vox.
La socialite revela cómo es entonces la relación con su hermano menor.
Es que ya no se puede ser más tonto de este, y menos culto y menos formado, y es un desastre. Es un desastre, ¿yo qué quieres que te diga?
Bueno, la mala relación con su hermano ya era algo conocido por todos, pero en estos audios Lomana, digamos que se queda a gusto.
En la grabación, Carmen critica el papel como político de su hermano, que en 2019 es nombrado diputado de Vox por Albacete.
El otro día me llama una amiga para que veas cómo es la gente de Vox y me dice, Carmen, qué contenta estoy, ya hemos solucionado el problema de la familia, tenemos un hermano tonto, vago, que nunca ha hecho nada. pues ha salido diputado y estamos felices.
Felices.
Tonto vago que nunca ha hecho nada y diputado de Vox. No me negarán que tiene su gracia.
La tiene, pero la clave es cómo ha llegado todo esto a Koldo.
¿Es un audio reenviado por alguien a Koldo para que se utilice o es un audio que manda directamente Carmen a Koldo? Porque la cosa entonces cambiaría mucho.
Cambiaría mucho y tanto que cambiaría, pero tenemos respuesta de la protagonista.
Yo en la vida he oído hablar de este, ¿cómo se llama? El Koldo. No, es que, ¿qué pinto yo en los audios de Koldo? Pero, oye, con 22.000 audios van a fijarse en el mío. Claro. Es que no lo puedo entender. Y luego los de Vox les va a dar un ataque porque al final digo, ahí se ha metido el más tonto de cada casa. Por eso se lo han debido de mandar.
Claro, sí, sí.
22.000 audios. Una cosa está clara. Koldo tiene una colección de audios que supera en número a la mía de psicofonías.
Ahora comprendo. A ver, el audio ha sido filtrado, pero ¿quién ha sido?
Pensando, creo que era a ese periodista que ya es mayor, que es de Albacete. Y como mi hermano salió diputado por Albacete y este estaba como rebotado con mi hermano, no sé por qué. Yo pienso que ha tenido que ser él. Y es que no conozco a nadie del entorno de Koldo, ni a Koldo, ni a nadie.
Uy.
Y ese periodista esperemos que no sea Pedro Piqueras.
No, porque así por periodista y Albacete es lo primero que viene. Madre mía, esto es mi nueva cosa favorita. ¿Eh? Cuando se juntan la prensa del cuero y la política, se dan todos estos momentos que nos fascinan, Carmen Lomana, en los audios de Koldo.
Es
pero
maravilloso. España es un país espectacular. Bueno, vamos con más mezcolanzas. Ayer en Grand Prix hubo alguien que digamos que se equivocó creyendo que estaba en First Dates. Esto le soltaron a la Lachus.
O te vienes a mi casa, te invito a una paellita y te pongo el acondicionador y te dejo apañar.
No soy perra, pero guau.
Pues yo sí soy perro y me apunto a esa paella y al acondicionador y al aire acondicionado también. Que estoy hasta el rabo de comer bolitas de pienso todos los días.
Bueno, pues en First Dates, en el de verdad, reparamos que no estaba la Lachus con este hombre, sino Adriana y Carlos. Ellos se comunican así.
A ver, la última vez me dijeron que se me daba muy bien, ¿eh? Como hubo tanto en el ordenador que se me daba muy bien. Vale. Mover dedo.
Ay, ya, no. Ya, de verdad. Pues yo, que se me da muy bien chupar piruleta.
La verdad. Se me han saltado un poco los colores.
Bueno, no sé si soy yo, pero este hombre habla un poquito como Peláez. Quizás, quizás sea él.
El tamaño importa.
No, mientras se sepa usar. Lo chiquito no se nota mucho, lo grande demasiado, ¿sabes? Entonces, un tamaño promedio, un churrito. Ni churro ni churrazo, un churrito.
Pero ¿qué digo yo? Que un churrito sería lo pequeño. Ya dice que un churrito es lo normal. Pero bueno, esto ya es otro debate.
Cada uno
no
con sus estándares.
Pues sí, yo precisamente tengo un churrito y no hace dudarlo. Eso importa.
Importa mucho. Bueno, hablando de churros, también en el programa gracias, donde se encuentra el amor.
Amigo, he sido profesor de churrería a nivel internacional en todo el mundo.
¿Profesor de churrería?
He viajado en más de 60 países, he recorrido los 5 continentes enseñando a la gente a hacer churros.
Oye, ¿y sigue dando clases? ¿Hay plazas libres? ¿Cuándo se abre la matrícula?
Oye, Laporta, pues a Vicente le vamos a dar el teléfono al programa por si nos quiere mandar churros cada fin de mes. Oye, que aquí somos fans totales.
Desde luego.
Churros, porras, lo que quieran. Bueno, además, es que claro, él encajaría en el elenco de personajes del Si Amanece.
Soy cómico hace 20 años.
¿El churrero?
Cuento chistes, soy chistólogo.
¿Chistólogo?
Cuento chistes a la carta. La gente del público me dice un tema de un chiste y yo en ese momento le cuento un chiste de lo que me hayan pedido.
Pues yo te voy a pedir que te pires, por favor, que ya tenemos una edad para ir haciendo el ridículo, ¿vale?
Ay, Dios.
Ay, que viva el arte de improvisar y de hacer churros, oiga.
Yo busco a alguien que quiera churros todos los días para desayunar y porras todos los días para cenar. Yo creo que se liga más con el tema de los chistes, porque
¿seguro?
No a todo el mundo le gustan los churros, hay mucha gente que sí, pero...
¿Y sus chistes? No sé.
Sí que es verdad que cuando estás contando chistes en un teatro o en cualquier sitio, pues eres el centro de atención.
Bueno, que la cosa iba de ego, qué complicado es esto de gestionar. Pero es que en La Pirámide, que es un programa de televisión española, si no me equivoco, Víctor Elías, el de Los Serrano, tuvo que ayudar a su compañero de concurso con la siguiente canción.
Como Nicolás Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin...
¿Sin prisa?
¿No?
Sin nada.
Oye, me encanta la tesitura vocal que ha alcanzado Víctor Elías. Lo voy a fichar como corista para mi próxima gira.
Bueno, ellos dos hacen una dupla bastante buena, la verdad.
Dos palabras, cuando te dicen que tienes que dormir todo el rato.
¿Somnolencia?
No, tienes que dormir todo el rato porque has tenido una
resacón
enfermedad.
En
no, estabas
venas.
Malo y te dicen, tienes que hacer...
No, mejor, terapia mental.
No, paso.
Terapia ambiental, me encanta. Oye, sin duda la mejor dando indicaciones en la pirámide es Agatha Ruiz de la Prada.
Mi símbolo.
Mi símbolo.
Marca.
Mi símbolo. Todo el mundo lo sabe.
Corazón, perdón.
Sí. Ya todo el mundo lo sabe. Bueno, esa pasivo-agresividad es la que tienen que tener a veces los vecinos de Miraflores, un barrio malagueño donde se ha gestado el Comando Fregona.
Comando Fregona en Málaga, pues no paran. Y ahora son más, lobo. Hartos de ver la suciedad y equipados cubos y mochos, los vecinos y vecinas de Las Delicias salen a las calles a limpiar su barrio. Se unen así a una iniciativa del barrio malagueño de Miraflores, que protestaban alzando sus fregonas para que se limpiaran sus calles. Distintos barrios de la capital malagueña se han estado uniendo en estas protestas. El Comando Fregona, lejos de cesar en su empeño, amplía efectivos.
Menos mal.
Ya lo han escuchado, se trata del temible Comando Fregona, un grupo organizado decidido a limpiar las calles de Málaga. Lo reconocerán porque siempre llevan un cubo y un mocho en la mano, cual Mónica Geller en Friends. Su pulcritud no conoce límites.
Bueno, también os digo que siendo Andalucía me hubiera gustado que en vez de ser Comando Fregona se hubiese llamado Comando el Fregao.
Los vecinos están saliendo fregona en mano.
Sí, porque cada vez el barrio está más sucio, las cucarachas y las ratas se están metiendo en las casas, entonces hemos decidido pues ponernos mano a la obra.
Bueno, no me extraña que hayan armado un comando con todo esto que les está entrando a las casas. La que se puso manos a la obra también fue Laura Pacheco. Ella le dio unos cuantos tips a los colaboradores de Jazz Verano para si se quieren ahorrar dinero en maletas.
Bueno, pues eso es lo que yo hago siempre. Voy en el avión, me monto, me dicen pasa por aquí. Y primero me pongo faldas en los bolsillos o lo que sea, un chaquetón. Si voy, por ejemplo, a Polonia, que hace mucho frío,
claro,
el cinturón es para esconder la largura de la ropa. Para que no me la vean.
Vale. Llevamos tres prendas.
Claro.
Vale, nos quita.
Las blazer es lo que utilizo lo último siempre para esconder los tops, las camisetas, las blusas.
El vestido, siete. Muy bien. ¿Qué
la
más?
Blusa.
La blusa, bueno. Otra blusa. Estaba alucinando en el público, ¿eh?
Hombre, bueno, no me extraña. Nueve prendas llevaba encima, ¿eh? O
sí,
sea,
como muñeco Michelin.
Dos americanas. Sí, sí, de hecho parecía otra persona cuando se quitó toda la ropa, ¿eh?
Bueno, y alucinando debe estar ella como no tuviesen un buen aire acondicionado en ese plato. También se habló en todo esto del tamaño.
Lo de los 5 centímetros, yo debo decir que 5 centímetros, tanto en la industria del porno como la... De la...
Hay determinadas palabras, por favor, señora, que usted sabe mucho de tele.
Sí, pero no me han entendido ni siquiera si habéis aullado.
¿Niños en casa?
No se puede.
No, pero
el
vamos
tamaño
a ver,
importa.
En un avión 5 centímetros marcan la diferencia, igual que en el otro...
sector.
En el otro
en el sector de las películas, sí, pues de mayores.
Es
verdad, 5 centímetros marcan la diferencia. Yo con 5 centímetros más ligaría alguna vez, porque están hablando de altura, ¿no?
No, pero Pepa Romero habla de películas de mayores, palabras textuales. Pues con esto termina el grabófono de mayores de hoy, queridos niños.
Y con esto, pues vamos a ver qué pasa con ese calor y sobre todo con el plan, a ver qué plan nos trae Adrián Cordero. Adrián Cordero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Adriana.
Nos decías en la primera hora, Adrián, en ese avance que hoy pues van a seguir subiendo las temperaturas.
Sí, te comentaba en la primera hora que destaca hoy sobre todo la subida de las temperaturas en la zona del Mediterráneo, por ahí es por donde vamos a notar más calor que ayer, por lo tanto hoy podemos decir que el calor se extiende a más zonas, no tanto que se intensifique, pero sí que llega a puntos donde ayer, bueno, las temperaturas eran relativamente llevaderas. Destaca la subida, por ejemplo, en el este de Andalucía, sobre todo en la parte oriental de Cádiz, en Málaga, también en puntos de Murcia, en Alicante, en el interior de Cataluña, en Baleares, también suben hoy las temperaturas en Canarias, aunque de nuevo los valores más altos los esperamos en la mitad occidental del país, por ejemplo en Badajoz con 42 grados, más de 40 grados también en puntos de Castilla-La Mancha, en el sur de la Comunidad de Madrid, en el sur de Galicia, y hoy sí, por dar una buena noticia, que de hecho se empezará a notar enseguida, bajan las temperaturas en el Cantábrico, sobre todo se notará a partir de mediodía un descenso que puede llegar hasta los 8 grados con respecto a lo que teníamos ayer, máximo máximas que en algunos puntos en esa zona del país no llegarán hasta los 25 grados. De hecho, esta próxima tarde lloverá algo en esas zonas. En el resto del país, cielo muy despejado, algún chaparrón muy aislado en el interior de Cataluña, también en el sur del sistema ibérico. En el resto, mucho sol y mucho calor. Más calor que ayer, como decimos, sobre todo en la mitad oriental del país.
Bueno, y antes nos decías que nos ibas a dar una alternativa para estas noches sofocantes que estamos teniendo y que parece que vamos a tener. Esperando ya, estamos.
Sí, yo te decía antes que te iba a dar un plan para estas madrugadas de verano y a ver si te parece asomarnos a ver las lluvias de estrellas que tenemos encima de nuestras cabezas. A ver, las Perseidas todavía no están en su punto álgido. Me dirás, Adrián, todavía falta, que las Perseidas suelen ser en el entorno del 10 de agosto, pero ¿sabes qué pasa? Que es que este año, justo en esa época, vamos a tener la luna prácticamente llena, la vamos a tener en torno al 86%, es decir, en esa madrugada del 12 de agosto, que sería el máximo teórico de las Perseidas, la luna va a molestar bastante, porque va a estar además en muchas horas en el cielo. Así que yo te propongo, os propongo a todos, a todo el Si Amanece, salir estos próximos días y juntamos por un lado las Perseidas, por otro lado las Delta Acuáridas y por otro lado las Alfa Capricórnidas, ¿vale? Tres lluvias de estrellas en una. A mí no me parece mal plan. El pan también me encanta, por supuesto. De hecho, hay que tener en cuenta que esas dos lluvias de estrellas menos conocidas, porque es verdad que las Perseidas siempre ocupan toda nuestra atención, pueden dejar hasta 20-25 meteoros en una hora y además coinciden en el cielo y coinciden en el mismo radiante. Y a eso se unen las Perseidas, que ya están prácticamente en acción. Por lo tanto, un buen plan para estas próximas noches, tres lluvias de estrellas en una, a la espera de que llegue ese pico de las Perseidas el próximo 12 de agosto, aunque, como os comento, condicionado y mucho este año por la luna llena.
Planazo apuntado. Gracias, Adrián. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo.
El sol y las olas de calor. El turismo y sus récords. La siesta y las obras. La actualidad.
Los días de todo el año con más desplazamientos en carretera.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables. Como hoy por hoy.
En Valladolid está María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días.
No sé yo qué es.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena SER. Un verano de radio.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Se me ha parado el corazón, ya no hay tic-tac, no hay diversión. Busco y no encuentro la alegría. Salgo a pasear por la ciudad, me fumo un piti sin pensar. No reconozco mi apatía. Quise ser chef y lo logré, me apunté a inglés y soy Sean Penn. No tengo excusas, doy envidia. Pero estas ganas de morder creo que me van a enloquecer. Y hay roto toda la camisa. Busco un centro de gravedad permanente. Un lugar del que no me quiera bajar. Seguiré buscándolo toda mi vida. Como un naufragón que no llega nunca a su hogar. Cuidado. Salgo a la calle en modo actriz. Me sangra un poco la nariz. Esconderé el arma homicida. Bailo a mi gusto, hago claqué. Te alegro el día sin querer. Parezco siempre distraída. Se me acelera el corazón. Si alguien aprieta ese botón, puede acabarse la partida. Por fin un poco de emoción para esta vida sin acción. Voy a silbar la melodía. Busco un centro de
Cosa, Parda, que claro, ya sé por qué te quedan 3 días y te vas de vacaciones, es por lo que nos contaba Adrián Cordero de las Estrellas, te vas con la Pardaneta.
Sí, sí, ya has hilado, ¿eh? Has tardado, pero al final
he tardado,
has hilado,
sí. he tardado un ratito, pero ahora estaba viendo el calendario
es que
y digo...
Es temporada alta, claro, esto no se puede desaprovechar.
Claro, y fíjate lo que decía de la luna, o sea que claro, te tienes que ir el fin de semana ya para ver si pillas algo, porque parece que la luna llena va a evitar que se vea así la lluvia de estrellas como otras veces, así que...
A ver
que,
lo que queda, sí.
A ver lo que queda, a ver lo que les enseñas a los que lleves, pues les tendrás que, si no se ven estrellas, se va a ver la luna, eso seguro.
Sí, algo se verá, si no, pues ya les cuento un cuento.
Mira qué tardado, ¿eh? Mira qué tardado. Y a esta hora, cuando son las 5 y 25, 4 y 25 en Canarias, damos paso al kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Omachevarría. Empezamos por la portada del País, que destaca que las principales firmas del IBEX reclaman más de 2,5 millones a Hacienda.
Tras un proceso legal de más de una década, la reclamación fiscal de las grandes empresas del IBEX contra Hacienda entra en la recta final. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de validar las ayudas concedidas durante el gobierno de Aznar y Telefónica, Iberdrola o Ferrovial ya han solicitado la devolución de cantidades que superan los 2,5 millones de euros.
En política, las dimisiones por los currículums falsos desatan una ola de borrados y correcciones.
El diario.es lleva en portada una larga lista de nombres que están modificando sus trayectorias públicas, entre los que se encuentran el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente del PP de Navarra, Javier García Jiménez, o el hombre de Mazón en las obras de la Dana, Javier Sendra.
Y respecto a este asunto, El Mundo publica que Anabel Mateos, la nueva 2 de organización del PSOE, también ha rehecho su currículum para desinflar. Más asuntos, se imputan a un ex alto cargo de Mercasa por el suicidio de un trabajador que sufrió acoso.
La magistrada ha ampliado la lista de investigados y ha llamado a declarar en noviembre a Jesús Moreno, entonces secretario general de la entidad pública de distribución alimentaria y hoy máximo responsable de lo contencioso en la abogacía del Estado. Señala el diario.es que ya han sido imputados otros altos cargos y antiguos directivos de Mercasa.
Las redes sociales se inhibieron en el pico de odio que se desencadenó en Torre Pacheco.
Un día normal en España se registran hasta 2.000 mensajes de odio en las redes sociales. El 12 de julio se alcanzaron 33.000, como consecuencia de bulos y publicaciones de odio que desembocaron en los disturbios de Torre Pacheco. El País señala que las empresas propietarias de las redes no actuaron en ese pico de odio.
Las pensiones por incapacidad permanente se disparan hasta alcanzar el millón.
Destaca El Mundo que España registra un fuerte aumento en el número de pensiones por incapacidad permanente, impulsado por el envejecimiento de la población activa, el retraso de la edad de jubilación y el incentivo que supone la revalorización de estas prestaciones. El número de perceptores supera ya el millón, con un crecimiento anual del 6,4%.
Los Alpes italianos viven un verano trágico, así titula El País.
83 personas han muerto en un mes y 5 siguen desaparecidas. La mayoría de las víctimas son de senderistas que acuden animados por las redes sociales y los profesionales alertan sobre la falta de formación de muchos de ellos.
En el diario.es también leemos que España registra el trimestre con más muertes por ahogamiento en 10 años. 209 personas fallecieron de mayo a julio.
Como leíamos el viernes pasado en la portada del Mundo, los expertos señalan que es un grave problema de salud pública y que cada vez hay más exposición por las altas temperaturas.
En internacional, Putin se abre a una reunión con Zelensky tras la presión de Trump por una tregua.
Estados Unidos había amenazado a Rusia con sanciones si no aceptaba una tregua con Ucrania antes de este viernes. Señala el país que esta presión ha abierto la puerta a una cumbre entre Putin y Zelensky, aunque el presidente ucraniano insiste en que el encuentro debe coordinarse con Estados Unidos y Europa.
La supremacía tecnológica de Estados Unidos amenaza el desarrollo del plan de defensa de los europeos.
Destaca El Mundo que entre el 53% y el 60% del material militar de los socios de la OTAN y Canadá procede de los Estados Unidos. Estas cifras dejan al descubierto la dependencia americana de Europa en defensa.
Apple es la empresa del mundo que más beneficios esconde en guaridas fiscales.
Un informe del Banco Central Europeo dice que la multinacional tecnológica desvió a territorios con impuestos bajos hasta la mitad de lo que ganó entre 2009 y 2020. Destaca el diario.es que ha llegado a esconder más de 280.000 millones de euros en lugares como las Islas Caimán o los Emiratos Árabes.
Y cerramos con una noticia del diario.es. Las presiones de Mastercard y Visa logran eliminar cientos de juegos de las mayores plataformas de videojuegos.
Las distribuidoras Steam itch.io han retirado cientos de juegos para adultos de sus catálogos por la presión que han recibido de las entidades financieras. La asociación australiana Collective South se ha atribuido este cambio por las campañas que había dirigido a Mastercard y Visa en contra de la cosificación de las mujeres y las representaciones ofensivas del género femenino. Sin embargo, los usuarios y la propia industria se rebelan contra esta censura.
Vamos con la contraportada. Hoy toca hablar de cómo sacarnos partido, Mayalen.
Sí, y de dónde sacar ayuda para ello. Hace casi 100 años, en 1937, la madrastra de Blancanieves poseía un artefacto un tanto peculiar.
Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, vuelve de la eternidad. A través del viento y del fuego, yo te invoco. Muéstrame tu rostro.
¿Qué deseáis saber, majestad?
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Bueno, pues parece que...
Es que no me extraña que te hayas liado porque esto suena hace una década, sí.
Sí, claro, ¿cómo puede ser Blancanieves de 1937? Sí. Es que esta película es de 1937. Sí.
Pues bueno, pues parece que ahora la inteligencia artificial se ha convertido en el espejito mágico de la era actual.
Leemos en un artículo del País que cada vez es más común que la gente le pida consejos a ChatGPT para que le ayude a mejorar su apariencia.
Pues sí, le pedimos asesoramiento sobre el corte de pelo que más nos favorecería, sobre la colorimetría que ahora tan de moda está, que debemos seguir a la hora de vestir.
Que esto es, qué colores nos van bien según el color de nuestro pelo, nuestros ojos, nuestra piel, ¿no?
Eso es. También le preguntábamos sobre el maquillaje que le iría bien a nuestra cara y hasta de los retoques estéticos que nos vendrían bien.
Lo que me faltaba que me diga ChatGPT qué operaciones me debería hacer. Siempre está bien pedir opiniones, pero hombre, no hay que olvidar que las máquinas se sustentan en muchos datos que son estándar.
Así es, cuando le preguntamos a la inteligencia artificial corremos el riesgo de que esté promocionando estándares, como bien decías, que no solo son rígidos y estereotipados, sino que también son inalcanzables. Porque muchos de los usuarios acompañan estas peticiones con fotografías suyas y el chat pues responde con una imagen modificada que se aleja bastante de la realidad.
Claro, esto es todavía un paso más allá de los filtros de Instagram.
Eso es.
Esto nos recuerda al eterno debate sobre el riesgo de usar precisamente eso, los filtros en las redes sociales.
Pues sí. Se dice que estas imágenes retocadas pueden estar minando la autoestima y la salud mental de quienes lo usan. Además, hay que tener en cuenta que este espejo mágico es un espejo digital. No solo nos devuelve una imagen, sino que todo un relato.
¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Bueno, pues porque la inquebrantable energía positiva de ChatGPT también sirve de autoafirmación y terapia express. Es como Mr. Wonderful convertido en un asesor personal mecánico.
Claro, que te dice, no pasa nada aunque tengas hoy muchas ojeras, siempre puedes seguir dando la mejor versión de ti misma, ¿no?
Sí.
Y encima pues te ahorras tiempo y también dinero.
Sí, y no solo eso, sino que la intimidad que sientes es tan grande que no sientes vergüenza o reparo de preguntarle nada. Aunque esta sensación no sabemos si es del todo certera, ya que recientemente el fundador de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, ha admitido que hace falta un poco más de claridad legal sobre qué ocurre con los datos privados que subimos a un chatbot.
A mí esto me hace un poco de gracia porque en realidad, o sea, no es que le vayas a preguntar al carnicero al que vas a comprar el pollo que te diga qué retoques estéticos, quiero decir, o qué corte de pelo te favorece. Puedes ir a una peluquería, que es una persona profesional, y te dice qué corte de pelo te favorece, y entiendo que ahí no deberías pasar vergüenza porque no le estás preguntando a alguien que pasa por la calle, ¿no? Sí. Es bastante particular la vuelta que se le da para justificar de alguna manera que uses el ChatGPT. Cuanto más hablamos de la IA, más claro tenemos que el potencial de estas herramientas tecnológicas es verdad que es enorme, pero supongo que hay que tener un poco de educación en el sentido de tenemos que saber cómo las tenemos que usar.
Efectivamente, está genial que le pidamos consejos a ChatGPT de la misma manera que preguntamos en foros recomendaciones de productos antes de comprarlos. Pero lo que no debemos olvidar es que detrás de estos chatbots no hay ninguna persona escribiendo, que solo reproducen patrones estereotipados y que estas asesorías nunca llegarán a ser igual de personalizadas que el consejo de alguien que nos conozca o que conozca este ámbito.
Desde luego. Oye, por cierto, yo esto, no sé si lo sabíais, pero leí el otro día que hay mucha gente...
¿No lo habías contado?
No lo había contado, que hay mucha gente que pone hola, ChatGPT, gracias, ChatGPT, y lo saluda, le pregunta qué tal, le da las gracias. Lo digo por esto que decías, Mayalen, de que en realidad ahí detrás no hay una persona. Bueno, pues que han hecho un estudio y entonces al parecer todos esos datos del hola, gracias, es un consumo de agua brutal, sí. Porque como todos estos artefactos, como decías tú, se guardan en unos lugares que tienen que estar refrigerados a una temperatura, que de eso saben bien nuestros técnicos, que tenemos aquí mucha maquinaria para que la radio funcione y, por ejemplo, el control de la radio tiene que estar a una temperatura, el aire acondicionado, pues que claro, que dejéis de ser tan amables con ChatGPT, sí. Si acaso, ¿no?
Sí, además creo...
Pero a mí esto me perturba un poco, pero sí, que además... no se le puede dar las gracias al pobre.
Pero si le das las gracias, o depende de cómo le hablas, él también, o ella, sea quien sea, como que detecta, hace un perfil sobre ti. Si eres muy amable, ya te responde algún tipo de cosas o intuye,
claro,
que
si
eres
le mandas
de tal
a tomar
forma. También, pues una... probablemente no te diga que estás tan guapo cuando le mandes una foto.
Es el espejo espejito, pero claro, no sabe que al otro lado puede estar la madrastra.
Efectivamente.
Venga, vamos a hacer un poquito de deporte. Rodri Martínez, manita del Barça para celebrar, bueno, para celebrar también y para cerrar la pretemporada.
5-0 del FC Barcelona contra el Daegu en una exhibición de los culers y especialmente de Lamine y Gavi.
Y también anotó Rashford.
El quinto de los goles fue del recién llegado Marcus Rashford, que se estrena como goleador blaugrana.
¡Al loro! Rashford ya está triunfando. Y pensar que casi pagamos 50 kilos al Atleti Bilbao por Nico Williams.
Y hablando del Athletic Club de Bilbao, ayer también se disputó partidos, pero claro, no tuvo la misma suerte con el Liverpool.
Así es, los rojiblancos jugaron 2 partidos contra el Liverpool, cada uno con un 11 distinto, y perdieron los dos. 3-2 en el partido de los titulares y 4-1 en el mal llamado equipo B, que sirve a los Leones como un calentamiento para la Champions.
¿Y algún otro equipo español que también jugase ayer?
El Sevilla, que empató con el Alcaxia en su partido correspondiente al trofeo Puerta de Nervión. En los penaltis se impuso el equipo sevillano con paradas salvadoras de Orjan Nyland.
Los que no tendrán pretemporada son los jugadores del Real Madrid.
Claro, ni un solo partido, pues cuenta con una express pretemporada que empezó ayer.
El más difícil todavía, macho. Pero vamos a demostrar que somos los mejores, sin pretemporada, sin medio centro y sin el gran Luquita Modric, que ha sido una gran pérdida.
Que, por cierto, es un Real Madrid muy rejuvenecido.
Mira, el dato curioso del día es que la plantilla del Madrid es la plantilla del Madrid con menor media de edad de lo que vamos de siglo.
Vaya.
Con la salida de Modric y la llegada de Mastantuono, la media queda en unos 25 años.
25 años de media, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y eso que todavía nos queda Álava de 33, que no nos lo quitamos de encima ni con agua caliente.
Pues sí.
Al menos hemos aligerado el lastre con Lucas Vázquez y Modric.
Pues precisamente Modric fue presentado ayer como futbolista del Milán.
Así recibía ayer la ciudad de Milán a su nueva estrella. El croata tiene ganas de jugar y afirma que el Milán es lo que fue el Madrid ahora.
Bueno, vale. Pues quedándonos en el fútbol, el diario.es informa de que el FBI investiga la estafa piramidal Omega Pro que promocionaron futbolistas como Vinicius, Figo, Casillas o Ronaldinho.
Es una estafa piramidal que consiguió sacar más de 650 millones de euros de inversores que nunca recuperaron su dinero. Y las fuerzas de investigación de Estados Unidos señalan a la compañía y a sus promotores.
Nunca pensé que intervendrían los deportes, pero ya lo han escuchado. Se trata de Omega Pro, una estafa piramidal que obtuvo más de 650 millones de euros de los incautos de sus inversores, aprovechándose de la imagen de futbolistas como Vinicius, Figo, Ronaldinho o Casillas, más conocido como el Tolín.
Pero Gloria, por favor. Pero Rodri, ¿qué parte de culpa tienen estos futbolistas en
pues
toda esta historia?
Claro, ellos promocionaron la marca asistiendo a eventos y publicitándola en redes sociales. Si bien no se les menciona como activos en la estafa, los investigadores señalan como cómplices al ser parte pues, de este proceso de engaño.
Y finalmente, hablando...
Lili no le da, o sea, no.
Vamos a hablar de baloncesto porque hoy la selección española arranca la preparación para el Eurobásquet.
A 23 días del debut de España en el Eurobásquet, la selección se enfrenta hoy a las 9 de la noche contra Portugal, que le servirá como ese primer examen para el vigente campeón.
Y en la contraportada deportiva leemos en The Conversation: el deporte como herramienta para crear marca ciudad. Rodri, ¿qué es esto de marca ciudad? Pues marca España, ¿no?
Sí, marca España, marca ciudad, es parte de ese marketing turístico, marketing territorial, y son aquellas estrategias o herramientas enfocadas a la promoción de territorios, ciudades, regiones o países con el objetivo de mejorar su atractivo y competitividad y con eso, pues eso, crear una marca.
Y claro, para crear esa marca pueden usarse, entiendo, eventos deportivos.
Claro, el deporte en general mueve miles de millones de personas alrededor del mundo y una de las estrategias más efectivas de marketing territorial es la organización de eventos culturales y deportivos, pues lo que las expos, las ferias de arte, los Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, etcétera. Estos permiten transformar la ciudad y fomentar el desarrollo social y económico.
A mí, claro, se me ocurre Madrid por
claro,
la cercanía.
Es pues un ejemplo maravilloso. Para empezar, cuenta con la mayor marca futbolística del mundo, el Real Madrid, una fortuna valorada en 1.658 millones de euros.
Pero bueno.
Claro, sí, es una salvajada y esto según Fútbol 50. Y al final es un club que sigue millones de personas en el mundo. En el año 2015, por ejemplo, la Comunidad de Madrid hizo un vídeo promocional de la ciudad con jugadores del Real Madrid.
Enjoy Madrid.
Vale.
¿Cuándo vuelves?
Claro, si Cristiano Ronaldo te dice hashtag Enjoy Madrid, pues le haces
¿cuándo
caso.
¿Cuándo vuelves?
Claro, ¿cuándo vuelves? Pues no me voy a ir. Y al ser un equipo tan mediático, sabes que es un anuncio que llegará a todo el mundo. Además, el Mundial de Fútbol de 2030 será en España, así que todavía más fútbol llegará a Madrid, sin contar con que el Bernabéu es una de las mejores opciones de sedes para ser la final del mundo.
Claro, pero Madrid, a ver, no solo de fútbol.
A ver, claro que no. Otro evento deportivo que ha servido para consolidar la marca de la ciudad de Madrid es el Open Madrid Mutua, que en 2024 generó un 35% más de gasto turístico que su edición anterior. Además, según la Federación Internacional de Automovilismo, el Gran Premio de España de Fórmula 1 se disputará en la Comunidad de Madrid también en 2026 y también insisten con su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2040.
O sea, ya lo vamos viendo.
Es una barbaridad de cosas. Y en entregas de premios, por ejemplo, Madrid lleva acogiendo los premios Laureus a los mejores deportistas del mundo durante 2 años seguidos, lo que hace que Madrid reciba a las mayores estrellas del deporte mundial.
También es verdad que Madrid, al ser capital, será siempre un poco más llamativa. No sé si hay algún ejemplo de ciudades pues un poquito más pequeñas.
Pues mira, si viajamos a Galicia, por ejemplo, con este Miña Terra Galega, tenemos el caso de Ferrol, que es una demostración perfecta de que los éxitos deportivos son clave a la hora de proyectar la marca de la ciudad. Mejoran su reputación externa y atraen nuevos visitantes, inversores y patrocinadores.
¿Qué ha hecho ahora Ferrol para ser famoso?
¿Has visto? Es que resulta que en junio de 2023 el club de fútbol Racing de Ferrol ascendió a segunda división, que ya es fútbol profesional en España. En 2025 el club femenino de baloncesto Baxi Ferrol se hizo subcampeón de la Eurocup femenina y también en 2025 el equipo ferrolano de fútbol sala Oparrulo ha vuelto a primera. No es que haya creado una marca a nivel mundial como puede ser el Madrid, pero el artículo destaca cómo el 99% de los ferrolanos piensa que los logros deportivos de los equipos locales les han generado un sentimiento de orgullo y pertenencia a la ciudad que ayuda a desarrollar una identidad que luego se difunde como exitosa.
Ah, mira, pues sí, y hay algo que puedan hacer las ciudades para que su turismo deportivo sea mayor.
¡Poner claro. luces!
Mira, el artículo, no sé qué dirá de las luces, pero The Conversation destaca la idea de fomentar el deporte base y amateur, lo que haría que las infraestructuras mejoren y, por tanto, mejore el nivel de los deportistas de la ciudad. Una vez tienes eso, es más fácil que tu equipo ascienda o que los deportistas de por sí sean abanderados de su ciudad o pueblo natal y les ayude a financiar la marca.
Claro, y eso lo dices tú, que eres de Mallorca.
Por supuesto. Claro que sí, no, pero a Mallorca todo terrible, no vengáis. No hay nada que ver, no hay nada que hacer. No.
Venga, que nos vamos ya y es el turno del segundo grabófono. Además, Laura, que traes un nuevo concepto.
A ver, tenemos una plaga en marcha y no es la de la langosta. Tampoco sé si detrás de esta vendrán más hasta completar las 7 de Egipto, pero entre nosotros está ya la titulitis.
Es el presidente del Senado, es Pedro Royán.
es quien en orden está por debajo de la corona, presidente del gobierno y presidente del Congreso, y declara ser titulado universitario y tener 3 másters cuando no tiene grado, tampoco puede tener posgrado. Así que hoy el estándar que ha marcado su propio partido y el que dice que no se puede mentir en esto, le coloca en el alero. Presidente del Senado, la número 2 de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, en la misma situación.
Cuenta la leyenda, tonto el que no entienda, que hubo una vez un político que no mintió en su currículum. Hablaremos largo y tendido de ello en la nave del misterio.
Bueno, malas lenguas han encontrado el origen de la plaga, algo así como aquel murciélago de Wuhan, pero este se llama Miguel Ángel.
Miguel Ángel Rodríguez inició una trama de falsificación de títulos y chiringuitos.
A ver, vamos a ponernos serios, que esto es serio.
Todo empezó en el 95. Rodríguez inauguró el chiringuito con el director de Relaciones Institucionales de la Universidad Europea. Le pidió, según el plural, que le regalara un título. Todo para que dejaran de llamarle bachiller.
La verdad, siempre pa'lante.
Pa'lante.
Y ojo que esto lo decía un periódico totalmente objetivo y nada sospechoso como el plural.
Bueno, no damos abasto con la titulitis, seguimos.
Muchos años después llegó el caso máster con Pablo Casado y Cristina Cifuentes.
No me voy, me quedo, me voy a quedar. Voy a seguir siendo vuestra presidenta.
A la que al final hicieron caer unas cremas. Y por supuesto el máster en comunicación política y protocolo de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Siempre nos están llevando con las mismas mierdas.
Que no era tal, sino un curso.
Bueno, Juan Bravo del Partido Popular explica cómo resuelven ellos lo de los títulos, pero claro, comparándolo con otros.
Ustedes conocen lo que ha pasado con nuestra compañera, cometió un error, pidió disculpas y dimitió. Y si nos acercamos a lo que pasa en otras formaciones políticas, pues yo creo que conocen ustedes también las irregularidades en el currículum del señor Puente, del señor Pachi López, del señor Sánchez, de su señora, de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. Supongo que ahí hay un enorme recorrido. El del Partido Popular ustedes lo conocen. Cuando hay un error, se pide disculpas, se reconoce el error y se dimite para no generar problemas al partido y para que la sociedad vea que cuando alguien comete un error, asume su responsabilidad y actúa en consecuencia.
Se pide disculpas y se dimite si te pillan, ¿no, Juan Bravo? Si es que...
Bueno, ayer conocíamos otros datos, los de la afiliación a la Seguridad Social. Elma Saiz.
Seguimos batiendo récords en nuestro mercado laboral. Hace tan solo unos días celebrábamos los 22 millones de ocupados en la encuesta de población activa y este mes de julio seguimos creciendo en afiliación.
Pues como si fuera un pepino, como un cohete también queríamos decir.
Julio es un mes que tiene un fuerte componente estacional.
Y lo sabes.
De hecho, en el año 2024 no crecimos, pero este año sí, sí que lo hemos hecho. Contamos con 4.000 afiliados más hasta situarnos cerca de los 21,9 millones de ocupados.
Elma Saiz ha usado el tono de ganado Princesa Leonor patente pendiente, que no sabe si está dando una buena noticia o anunciando el fin del mundo.
Pues sobre estos datos y en la misma línea que Elma, Carlos Cuerpo.
Estamos creciendo de manera equilibrada, con lo cual cada dentellada que le demos al desempleo es una dentellada sostenible a largo plazo.
Si no te digo que me lo mejores, igualamelo.
Y de la política internacional nos traes una reacción. Sí, la de Donald Trump al enterarse que la actriz Sydney Sweeney es republicana. La periodista se lo comenta. Él tiene que ubicarse quién es.
Oh, now I love her ad.
Bueno, ¿es eso right? Le dice Trump a la periodista que se sorprendería de cuánta gente se declara republicana públicamente y que además le gusta mucho su anuncio. Hace referencia al de la actriz. Sydney Sweeney es una intérprete conocida principalmente por su papel en la serie Euphoria, donde compartía reparto con Zendaya. Acostumbrada a participar en campañas de publicidad para grandes firmas, recientemente ha protagonizado un anuncio de vaqueros, que es al que se refiere Trump, para la marca American Eagle.
I'm not here to tell you to buy American Eagle jeans. And I definitely won't say that they're the most comfortable jeans I've ever worn.
La polémica por el anuncio corrió a través de las redes sociales porque Sweeney hace un juego de palabras con la palabra genes, y jeans vaqueros, haciendo referencia a sus buenos genes y colocando en un lugar superior el físico de una mujer blanca, rubia y de ojos azules. Bueno, pues este controvertido análisis tuvo sus consecuencias económicas. Las acciones de American Eagle cayeron tras las críticas en internet, pero poco después y tras ser un anuncio alabado por Donald Trump, han vuelto a subir.
Madre mía, ¿eh? veas, es interesantísimo lo que ha ocurrido con esto.
Todo con un anuncio y con las declaraciones
de, bueno, claro, del presidente de Estados Unidos. Vamos con familias, o mejor dicho, familias en potencia.
A ver, lo que sucederá a continuación le sorprenderá. Parece que existe una nueva moda, una nueva tendencia en TikTok entre parejas jóvenes, la de simular cómo van a regañar a sus futuros retoños.
Ay, no.
Estos son Elena y Juan.
¿De quién has aprendido eso? ¿De tu madre? De tu madre lo has aprendido, porque a mí las cositas estas no me gustan, ¿eh? Que tienes 13 años, ¿eh? Sin ni un... toda la noche en vilo, ¿eh? Toda la noche en vilo. Entonces, a punto estuve de llamar a la Guardia Civil, a punto. Hombre, dile algo, ¿no, Elena? Es que,
el
claro,
acting
tu madre
es tremendo,
ríe, pero quien lo ha pasado mal he sido yo, y tu madre también, pero yo lo he pasado fatal, ¿eh? 13 años, pero ¿tú quién te crees si eres un moco? ¡Moco!
¡Moco!
Y esto les pasa a los chavales por estar todo el día con el TikTok ese, sí. ¿Eh? Esto me lo vayas a sacar, pero me da igual. Es que el apocalipsis está cada vez más cerca.
Bueno, llamar a un niño moco no es suficiente. Hablemosle de fármacos que ni conoce.
¿Tú con qué derecho te crees de llegar ayer por la noche si le dijimos que llegaras a las 11, de llegar a las 2 de la mañana?
¿A las 2 de la mañana? ¿Quién eres?
¿Tú sabes lo mal que le he pasado yo? ¿Que me he tenido que tomar un Lestatin? ¡Díselo!
Porque después el agobio suyo, ¿quién lo aguanta? Tú. No, lo aguanto yo.
No vas a ver a ni a una amiguita tuya.
Ya.
A mí una amiguita tuya.
En clase la va a ver.
Y luego quiere de todo. La niña quiere,
sí,
de todo.
No.
La colección nueva de Nicoli.
La del mangotín. Todo quiere.
Lola, Lolita sacó un libro. Y ella ya quiere que le compremos el libro. Venga, de Lolita. Quieres...
Pero, bueno, tendríais que verlo además cómo lo viven, ¿eh? O sea,
es que esto es lamentable. Esto es gracioso. Se supone que esto hace gracia. No, lo digo porque el otro día me pillé los cataplines con la puerta del coche y me reí más, ¿vale?
Yo también.
Casi prefiero que le regalen el libro de Lola Lolita que tanto comentan y que dejen en paz a la hipotética criatura. Pero ellos no son los únicos que se meten en el papel. Vamos,
Lucía,
con otra pareja.
¿Qué te hemos dicho siempre? Que la verdad...
Y no le levantes el tono a tu madre, ¿eh? No le levantes el tono a tu
¿usted?
Madre. Que la tenemos aquí en el coche.
Ya, tanta tontería. ¿Sabes lo que pasa? Eso es por ir descalza, hija.
Te vamos...
Ay,
se,
mira.
Se mean porque, claro.
A ver, una cosa te digo. Espero que toda esta gente que hace estos reels
no
o
tenga
estos
hijos nunca.
Exacto, no tenga hijos jamás, ¿vale? Ay, seguimos con familias.
A ver, estos de momento no sé cómo se riñen entre ellos. La familia real tuvo ayer su tradicional recepción en el Palacio de Marivent, donde debutaron la princesa de Asturias y la infanta.
La princesa de Asturias y la infanta Sofía se han unido por primera vez, como decías, Esther, a ese saludo a la sociedad civil balear que se está celebrando ahora mismo aquí en el Palacio de Marivent. Los reyes han decidido que sus hijas comiencen a tener ahora, mayores de edad, una mayor presencia pública. También está la reina Sofía, que estos días ha estado muy pendiente del estado de salud de su hermana Irene, pero aún así no ha querido perderse esta cita con 600 invitados. Entre ellos, algunos rostros conocidos del deporte, como el de Rafa Nadal, recientemente nombrado marqués por el rey.
Pues sí, estuve allí, la verdad es que no sabía qué ponerme. Dije, ¿qué llevaría un marqués? ¿Sombrero de copa, bastón y un monóculo? Por suerte hice caso a Mary y no me lo puse.
Por suerte. Oye, hablando del rey, pero no de Felipe, sino de su padre, habemos fecha. Queda un día menos para que salgan a la luz sus memorias.
Apunten esta fecha.
A ver.
12 de noviembre.
12.
Vale.
Es la fecha en la que el rey emérito don Juan Carlos puede publicar sus memorias, sus polémicas memorias. Reconciliación se llama.
Os vais a cagar. Digo, ¿qué ganas tengo de que llegue el 12 de noviembre? Yo quería que fuera el 9 de noviembre para hacerlo como la canción del ramito de violetas de manzanita, pero no ha podido ser.
Bueno, pues se la ponemos un poquito de mérito, no vaya a ser.
Ay, gracias.
Te mandaba flores, primavera. Cada 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta, sí.
Además es que al emérito le gusta esta, ¿no?
Bueno,
la de manzanita.
A mí es que me flipa, o sea, me encanta estar de acuerdo con el emérito en esta elección musical, ¿eh?
¿A que te gusta,
o sea,
a ti este
soy fan total de esta canción, pero muchísimo.
En esta versión.
Sí, muchísimo. Me encanta.
Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quién?
Ahora ya tenemos una referencia en el aire, porque ahora sí se nos olvida cuando el emérito va a publicar sus memorias, ya nos va a venir a la cabeza la canción y ya sabemos que más o menos en esas fechas, 3 días después.
Eso es. Bueno, en Espejo Público trasladaron la información también de José Antonio Zarzalejos sobre el contenido del libro.
El rey está despejando, es una especie, pues, de reconciliación, pero también, sobre todo,
aquí lo están viendo, dé un tratamiento amable a la figura de Franco, un general austero y taciturno, un general que en contra de la regla dinástica de sucesión elige a un príncipe joven sin experiencia para que le suceda, y también según el entorno del rey, porque está dando detalles jugosos e impactantes que según su entorno incluso podrían dar para una serie en una gran plataforma.
Bueno,
me la pido, es justo lo que necesitamos en Flisolé.
Totalmente, oye, horas más tarde, más vale tarde, conectaron con Silvia Taulés, periodista de Vanitatis, que ella lo dice alto y claro, el emérito está desatado.
¿Por qué hay tanta preocupación en la Casa Real por la publicación de estas páginas?
Bueno, porque en el fondo saben que el rey Juan Carlos, es que lo podríamos llamar un rey desatado en estos momentos.
El rey fugado, desatado. Don Juan Carlos desencadenado. De este hombre cualquier cosa se puede esperar.
Hombre, y con esos nombres, con esos adjetivos
eso,
que le ponen,
eso se queda
una
para película
serie
de Flixoles. Exacto, sí. Oye, según Taulés, el honorífico le guarda rencor a su hijo por varias cosas.
A ver, las relaciones están bastante tensas desde hace tiempo. Él ya se fue sin querer irse. El rey emérito hablo, ¿eh? Y tú puso condiciones para irse y una fue precisamente escoger el lugar en el que viviría. Después su hijo le ha puesto otras condiciones para volver, que ha sido, por ejemplo, no poder pernoctar en la zarzuela, y eso es algo que él tiene clavado en el corazón.
Claro.
A ver, que yo me ofrecí a pagarle un Airbnb en Malasaña, pero no quiso, yo más no puedo hacer.
Pero lo importante de este relato no es lo que está escrito, sino lo que se ha quedado en el tintero.
Es que yo creo que lo que va a ser polémico es lo que no se cuenta. Fíjate, que va a haber muchos detalles que no van a salir. Por ejemplo, Bárbara Rey. Bárbara Rey no aparece en el libro.
Jole.
No va a aparecer ni una línea dedicada a Bárbara Rey, con lo que queda un hueco muy grande en la historia de Juan Carlos I, sobre todo la personal.
Es que eso me lo guardo. Me lo guardo para reconciliación 2, el desenlace. Que igual os creéis que soy tonto.
A ver, estaremos muy pendientes de las memorias del emérito, de todo el material susceptible de grabofonear, pero por el momento del día de ayer nos quedamos con ese posado en Marivent, en la recepción, la familia real, Laura.
Sí, La Vanguardia titulaba su pieza haciendo referencia al aire tropical que se podía percibir en los looks, y es que no es para menos, ¿eh? No sé quién ha escogido esos trajes, en concreto los de las hijas del rey. Así han contado este acontecimiento en el telediario de La 1.
Por primera vez, la princesa Leonor y la infanta Sofía han participado en esta recepción a la Sociedad Balear, aquí en los jardines del Palacio de Marivent. Zarzuela considera que, alcanzada ya la mayoría de edad por parte de ambas, era el momento de verlas en este encuentro social.
O sea, que el regalo para mis nietas por ser mayores de edad es comerse ese tostón de encuentro social.
Bueno, que a lo mejor ya se lo pasaron bien, yo qué sé. También como hay tantos rumores y luego dicen que a lo mejor estos eventos ya desaparecen y que dejan de hacerse. Por otra parte, no se sabe si Leonor el año que viene a lo mejor va a las regatas. Total, este evento social al que se refieren, ¿creemos nosotros aquí desde el Se Amanece que podría haber sido narrado perfectamente? Yo qué sé, de esta forma.
El lunes 3 de agosto, en un sofocante día, sus majestades don Felipe VI y doña Leticia, acompañados de sus hijas, la princesa doña Leonor y la infanta doña Sofía, recibieron a la sociedad civil balear en el majestuoso palacio de Marivent. Por su parte, la reina emérita, doña Sofía, tampoco quiso perderse tan importante acto y se unió al resto de la familia para departir con los allí presentes y hacer gala de su elegancia y saber estar. En esta ocasión, este tradicional evento contó con una destacada novedad, y no fue otra que el cambio de etiqueta. Si hasta el pasado año se requería a los asistentes masculinos traje y corbata, esta edición se ha cambiado el protocolo de manera inapelable, requiriendo a los hombres que prescindieran de chaqueta. Más concretamente, la invitación rezaba: la etiqueta formal fijada para los señores es camisa clara con cuello guayabera y pantalón oscuro formal, y vestido corto para las señoras. Dicha laxitud dio lugar a todo tipo de interpretaciones, aunque el grueso de los invitados siguieron las directrices. Como no podía ser de otro modo, la familia real cumplió la etiqueta y su majestad don Felipe, que vistió una guayabera blanca y pantalón oscuro, bromeó sobre el cambio de etiqueta que se había realizado entre las sonrisas de los invitados. Por su parte, su majestad la reina doña Leticia lució con su habitual elegancia un traje blanco de tirantes de aires ibicencos, y la princesa doña Leonor llevó el vestido blanco y azul de la firma Desigual que lució la reina hace 2 años, demostrando así ser una joven comprometida con el reciclaje y evitando un despilfarro innecesario. Asimismo, la pequeña de la familia, la infanta doña Sofía, eligió un traje en tonos rosas estampado de la popular empresa española Zara,
que se puede adquirir rebajado por 9 euros. Al besamanos asistieron todo tipo de personalidades, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, seguida por la presidenta del Govern Balear, Marga Provens, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. Sin olvidarnos, como no, del aclamado tenista don Rafael Nadal Parera, al que su majestad don Felipe distinguió este año con el título nobiliario de Marqués de Llevant. Así pues, todo transcurrió según lo previsto y los asistentes pudieron disfrutar de una velada inolvidable.
Si amanece, nos vamos.
¿Cómo es entonces la relación con su hermano menor?
Es que solo tienes tu familia, cariño.
Es que ya no se puede ser más tonto.
¿Tonto?
Tonto total.
Menos culto y menos formado.
Diputado de Vox por Albacete.
Cero sorpresa.
Tenemos un hermano tonto, vago, que nunca ha hecho nada.
Perfecto. Nini.
Pues ha salido diputado. Y es un desastre.
¿No hacer nada?
Pobre, es el pobre en la vida, porque...
¿Yo qué quieres que te diga?
Dos palabras cuando te dicen que tienes que dormir todo el rato.
Bendiciones y buenas noches.
¿Somnolencia?
¿Cariño? No, tienes que dormir todo el rato porque has tenido
una copa y voy...
Luz cuán perfecto.
A pesar de aparentar tener muy pocas luces...
No, paso.
Basta ya.
El tamaño importa.
No, mientras se sepa usar.
Vale, ¿y qué más?
Ni churro ni churrazo. Un churrito.
Porras todos los días para cenar.
Quietito, quietito. ¿Qué quieres?
Payaso.
Ana Mourelos.
Pidió disculpas y dimitió.
La vida sigue, efectivamente. Dimitir no es un hombre ruso, aunque lo parezca, ¿no?
Dobry vecher.
Cadena Ser.